El organismo sindical que agrupa a trabajadores de la educación universitaria. Vamos al contacto, señor Vergalito. Buenos días, ¿cómo le va? Luis Víctor Paredes le saluda aquí en Radio Nacional.
Buen día, Luis. Un gusto saludarlo.
Muchas gracias. Es muy atento, sobre todo, muchas gracias por atendernos a esta hora. Queremos consultarle brevemente acerca del cuadro de situación en el contexto de las manifestaciones que se llevan adelante por parte de diversos organismos sindicales en el ámbito de la educación. Hay paros, hay marchas, hay diversas manifestaciones. ¿Cuál es la modalidad que ustedes han elegido si es que van a participar de alguna manera?
Nosotros desde el 15 de septiembre, que es la semana pasada, se ha resuelto en el plenario de CONADU Nacional, que hay que recordar que es la federación con mayor representación sindical docente universitaria en el país, sí. Ahora con más razón porque se han incorporado dos gremios nuevos de la provincia de Buenos Aires. Se ha definido una agenda de movilización y de lucha que implica jornadas de concientización, de difusión de la problemática universitaria esta semana, el día jueves. El martes de la semana que viene, el día 27, estaba prevista una movilización al Ministerio de Educación, que ahora lo que faltaría ver es si con este paro de la CETERA se va a acordar un nuevo paro educativo nacional. Ya tuvimos un paro educativo nacional que aquí en la provincia implicó la presencia de UDAP, del SIDUNS CONADU, de UDA, de AMET y de SADOP. Así que habría que ver si para la semana que viene se resuelve esta unidad en la acción que podría implicar un segundo paro nacional educativo. Todavía no está confirmado desde la CONADU, porque la decisión de la semana pasada iba a implicar una movilización al Ministerio. Pero hay posibilidades todavía de que la CONADU resuelva de un momento para el otro el paro el día 27. Lo que sí ya estaba decidido es un paro el día 4. Nosotros venimos pidiendo el adelantamiento de la reapertura de la paritaria, que ya estaba firmado desde mayo, que el 29 de septiembre se iba a reabrir, si hubiera habido inflación o una nueva devaluación, etcétera, cosa que de hecho ocurrió, no la devaluación, pero sí el incremento de la inflación, el sostenimiento de los índices de alta inflación. Así que bueno, veníamos exigiendo que incluso se adelantara esa fecha de reapertura, no se logró, pero sí el 29 estamos exigiendo que se cumpla con la paritaria. Lo que preocupa aquí, Luis, es que en el caso de la CETERA, el Gobierno Nacional no ha cumplido los acuerdos paritarios. Entonces, esto ya genera un precedente preocupante para el ámbito sindical, en la medida en que, bueno, lo mismo que el gobierno firma, después no lo cumple o lo cumple a medias. Entonces, bueno, hay preocupación en todo el ámbito docente nacional. Hablar de un paro educativo nacional también es una medida fuerte, en el sentido de que no había esta unidad en el sector docente nacional, donde desde el nivel inicial hasta el nivel universitario se para en conjunto.
Marca un precedente esto también, Vergalito, ¿no?
Marca un precedente, hace mucho más fácil que las federaciones y que los gremios de la educación se junten, inclusive en muchas provincias. Aquí en San Juan se dio con mucha naturalidad, porque bueno, el contexto es un contexto donde realmente la educación pública se ve amenazada. Esto nosotros lo veníamos diciendo ya desde el año pasado, incluso antes de la elección sabíamos que este gobierno iba a venir a vaciar la educación pública, a desfinanciar, a subejecutar, y lamentablemente esto es lo que venimos viendo. Ahora se agrega la cuestión del presupuesto, donde la línea que el gobierno nacional venía manteniendo de desfinanciamiento y de subejecución, ahora ya directamente queda totalmente claro que lo que quieren es reducir el presupuesto. El CIN ha pedido una determinada suma, no tengo en este momento los números, pero el CIN está hablando, el CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional que agrupa a los rectores. Hay una diferencia entre lo que el CIN pedía y lo que el gobierno ha presentado como proyecto de presupuesto para las universidades, es 10.000 millones de pesos.
Según las declaraciones que realizó hace pocos días el propio rector de la Universidad Nacional de San Juan, el magíster Nacici, la situación presentaría un horizonte para nada prometedor, Vergalito, porque él mismo dijo que con el presupuesto que se avecina, solamente podrá abonar sueldos y no se puede hablar de ninguna otra cosa.
Es que efectivamente ese es el problema, lo comentábamos a un diario de la zona esta semana. El problema es que, los salarios se rigen por las paritarias docente y no docente, que tienen una cierta autonomía respecto de la cuestión del presupuesto. Se acuerdan de determinados salarios. Nosotros, por ejemplo, en nuestra paritaria hay que rediscutirla en febrero del año próximo.
Sí.
Es decir que si no se actualiza el presupuesto universitario como se debe, según un cálculo que tome en cuenta la inflación, porque eso impacta en el funcionamiento, que tome en cuenta las paritarias que ya están acordadas, más las que se van a acordar el año que viene, en realidad estamos hablando de un atraso presupuestario que en la práctica significa un ajuste. Los salarios es difícil que se dejen de pagar, tendría que llegar a una situación muy extrema para que no se paguen los salarios.
Pero independientemente de los salarios, hay una serie de requerimientos que quedarían postergados.
Claro, ¿cómo se sostiene el funcionamiento de la universidad? Y en realidad nosotros veníamos en la etapa anterior, en los últimos 10, 12 años, en un proceso muy interesante de ampliación de derechos, de ampliación de la educación pública superior, o sea, de la universidad, con creación de nuevas universidades, pero además, esto lo sabemos, quizás la gente común no lo sabe, lo sabemos mucho los que hemos vivido como alumnos la universidad desde hace muchos años.
Claro, a través de décadas, sí.
Las becas, lo que significan los proyectos de investigación para que la gente joven se pueda formar. Uh-huh. Nosotros que estamos discutiendo acá con los consejeros superiores la carrera docente, una cantidad de avances y de programas que se habían dado en el mundo universitario que están suspendidos desde principio de año. El voluntariado universitario que ahora se sostiene, pero hay otros programas que han sido cortados, programas que implicaban, por ejemplo, la posibilidad de que personas con discapacidad trabajen en la universidad. Eso fue
importantísimo.
Aquí hay otras universidades del país que no pueden pagar ya oficinas que alquilan para funcionar. Es decir, uno sabe que cuando el presupuesto se ajusta y bueno, se empiezan a resentir las actividades.
Cuestiones, por ejemplo, que hacen a que me parecen demasiado importantes, como por ejemplo proveer de la comida diaria a estudiantes que desde zonas alejadas llegan para permanecer prácticamente durante toda la jornada en ámbitos de diferentes facultades.
Por supuesto, aquí tuvimos este problema con el comedor universitario, se movilizó el estudiantado y
no
logró
problema
revertirlo,
menor. Sí.
Pero digamos, en este punto está claro que la comunidad universitaria tiene que estar unida defendiendo lo que es ya un derecho conquistado, logrado a través del tiempo,
hace rato.
Donde los gremios tuvieron un papel importante en determinados momentos, pero la comunidad universitaria en general es la que ha defendido siempre la bandera de la educación pública, porque bueno, es una tradición muy importante.
Sí.
En la Argentina no hace falta decirlo aquí en San Juan con la figura de Sarmiento, ¿no?
Claro.
Pero eso involucra, y eso es lo nuevo de la etapa histórica reciente, involucra a la universidad. Que la universidad en general siempre se ha pensado como algo distinto o separado del sistema educativo nacional, pero bueno, este contexto nos lleva a revalorizar el papel central que tiene la sociedad de la universidad en la formación de ciudadanía, en la formación de profesionales, en el papel cultural y simbólico que cumple la universidad y además como parte del sistema educativo, que eso es algo nuevo en la conciencia social. Usted fíjese que la marcha de mayo universitaria fue acompañada por inmensa cantidad de estudiantes, pero además de gente común, de ciudadanos comunes que se acercaban a defender la universidad, ¿no?
Y claro, esto llama la atención, Bergalito, permítame decirlo, que y nosotros lo decimos con propiedad porque en ámbitos periodísticos inclusive hemos escuchado a varios periodistas guión analistas sobre determinada realidad pensar, opinar y propalar, por ejemplo, opiniones acerca de que la universidad debiera cambiar de sistema y que se le debiera arancelar a los estudiantes porque hay estudiantes que van a perder el tiempo nada más durante años a la universidad y que esto cuesta mucho dinero. Llama la atención que se hagan este tipo de análisis cuando la universidad pública y gratuita es una verdadera conquista que a veces no tiene parangón con otros países.
Lo que pasa que, esto ya es una cuestión de interpretación, pero hay datos claros, hay elementos objetivos que permiten pensar esto, y es que el proyecto que encabeza el presidente Macri dentro del capítulo de las universidades no está contemplado sostener la educación gratuita. Entonces, esto uno lo puede ver en ciertas editoriales periodísticas que vienen lanzándose al ruedo desde marzo, abril, mayo. Esto lo hemos monitoreado desde la CONADU, pero también la propia universidad, hace poco el Consejo Superior, denunció esta política mediática de algunas grandes empresas mediáticas de instalar esta idea, instalar la idea de que, bueno, que en realidad ser universitario a veces implica cobrar menos sueldo que no serlo, este tipo de argumentos muy pedestres, muy silvestres, pero y a la vez muy falsos, pero a veces efectivos, ¿no?
Sí, quedan instalados, ¿por qué no?
Sí, que en realidad, bueno, da más o menos lo mismo ser universitario que no serlo, si al fin de cuentas, bueno, hay gente que no es universitaria y cobra mejores sueldos, es como increíble. Si en realidad lo único que se jugara en la experiencia universitaria es la posibilidad de tener un buen sueldo.
Es increíble.
En realidad se juega una experiencia vital impresionante, fascinante para aquel que la puede vivir, que es la posibilidad de crecer humanamente, de educarse, de
conectarse. Señor, quien ha tenido la oportunidad aunque más no sea breve, de pasar por esas sagradas aulas, humildes aulas, sabe que el conocimiento científico incorporado es de incalculable valor y que si eso se puede mensurar a la vez que se considera que es gratuito, bueno, no tiene alcances esto.
Claro,
la verdad
lo que pasa es que hay un determinado sector dominante en la Argentina de amplio poder económico al cual nunca le va a faltar una universidad. Es más, nunca le va a faltar una universidad muy cara en el país o afuera del país.
Sí.
Entonces le preocupa muy poco si las clases trabajadoras y humildes pueden acceder a la educación pública superior. Entonces ahí hay una discusión, hay una batalla política muy importante que es del pueblo argentino, que no es de la Federación Docente o de los rectores o del Consejo Superior. Es una batalla del pueblo de no entregar la bandera de la educación pública, incluyendo en ello a la universidad como realmente como una conquista ganada donde efectivamente el pueblo puede tomar herramientas para su propio progreso, ¿no? Sí, evidentemente el proyecto que encabeza el ingeniero Macri no está interesado en que las universidades sigan como están, ni que continúe el proceso que venía de fortalecimiento institucional, de creación de recursos humanos, etcétera. Pero bueno, ahí estamos en la discusión. Nosotros lo que vemos positivamente es que la sociedad en general acompaña este reclamo, que no es un reclamo sectorial meramente, ni salarial meramente, sino que lo que hoy está puesto en discusión es qué universidad queremos, para quién, cuáles son los niveles de sostenimiento económico, de sustentabilidad que estamos reclamando. Y en eso hoy la comunidad universitaria en general está muy unida, estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, autoridades. Así que nosotros, dentro de esta situación que es muy preocupante, celebramos esa unidad.
Bien, Bergalito, mire, le agradezco enormemente la posibilidad de dialogar con usted y de aclarar algunos temas sobre el contexto universitario, las conquistas que son inalterables y que además no deben claudicar, y los horizontes que ustedes como trabajadores del ámbito universitario pueden visualizar en estos momentos. La radio...
Luis, si me permite una palabrita más.
Sí.
Nosotros, porque yo sé que esto es un tema sensible que afecta a la sociedad, afecta sobre todo a los padres de los chicos que van a los colegios preuniversitarios. Hay que decir que nuestra federación y nuestro gremio de base ha sido muy cauto en la cuestión de los días de paro y de las modalidades de lucha. Esto lo quisiera subrayar aprovechando el micrófono de Radio Nacional, porque hay distintas tradiciones sindicales, hay distintas maneras de entender las líneas de acción gremial. Nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, desde que se ha fundado el SIDUNS hace 3 años, que el modo de intervenir es nunca aisladamente, siempre en articulación con otros sectores y siendo muy cuidadosos respecto de la cantidad de días de paro. Por eso, por ejemplo, nosotros para el 27 todavía no hemos definido un paro. El paro es absolutamente legítimo, es un derecho constitucional. Ahora, también entendemos y sostenemos que hay que ser muy responsable en cómo y cuándo se utiliza esa herramienta.
Bien.
Que tiene que ser efectiva, que no puede, digamos, llevar a una situación extrema al calendario institucional académico, porque defender el derecho a la educación implica, hacer jugar estos dos derechos. Sabemos que hay tensiones entre el derecho a huelga y el derecho a la educación, pero si uno defiende el derecho a la educación tiene que ser muy cauto en cuanto a las medidas que va a tomar desde un gremio, ¿no?
Está muy bien.
Entonces, esto lo queremos subrayar porque sabemos que genera dificultades, que genera conflictos. Nosotros le pedimos a los padres de los chicos de las escuelas que entiendan la posición de nuestro gremio, que no es defender solamente el salario docente, que es defender a la universidad. Porque si pierde la universidad y perdemos presupuesto, perdemos todos. Entonces, en ese sentido les pedimos cierta comprensión y paciencia, y al mismo tiempo nos comprometemos a sostener desde la federación y desde el gremio una línea de acción gremial razonable que pueda llegar a ciertos objetivos, que de hecho hemos llegado a una paritaria del 35% este año, que es una paritaria muy alta, y eso básicamente es por la lucha que ha encabezado nuestra federación en conjunto con otras federaciones, pero se ha impuesto una línea de acción gremial razonable. Me parece que esto es lo que nos tiene que ir guiando en el futuro, ¿no? Quería simplemente señalarlo porque si no, a veces nuestra federación y nuestro gremio queda como un poco pegado a otras lógicas de acción sindical que nosotros sinceramente no compartimos.
Está bien, señor Esteban Bergalito, le agradezco su participación aquí en la mañana de Nacional de San Juan, la radio de todos.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esteban Bergalito, secretario general de CIDUNG, en contacto con Nacional de San Juan, la radio de todos.